Continuemos en el tiempo del curso de acceso, ahora con Introducción a la Ciencia Política.
Esta noche en Introducción a las Ciencias Políticas nos acompaña la profesora Carmen González Enríquez. Buenas noches, Carmen, y bienvenida a este primer programa.
Buenas noches, Isabel.
Bien, los alumnos se incorporan este año al curso de acceso y los que han elegido esta carrera tienen como introducción esta asignatura. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué se pretende con ella?
Sí, yo quería decir en primer lugar que esta asignatura tiene un rasgo un poco peculiar respecto a otras que se hacen en el curso de acceso. Como todos los alumnos saben, la idea del curso de acceso es ayudar a los alumnos mayores de 25 años a pasar un examen que les va a permitir cursar una carrera universitaria en la UNED. Y la idea es también que durante este curso, digamos, revaliden, recuerden, recompongan las enseñanzas que habrían tenido si hubiesen acabado el año anterior pues el bachillerato superior, etcétera. En nuestro caso, en el caso, por ejemplo, de asignaturas como historia o matemáticas o lengua, esto es bien claro, el nivel que se les va a exigir es el que tendrían si ahora hubiesen justamente terminado pues el nivel correspondiente normal de acceso a la universidad a la edad normal, ¿no? En nuestro caso, en ciencias políticas y sociología, y en particular aquí en Ciencias Políticas, es evidente que esto no se puede exigir porque ni en el bachillerato, ni en la enseñanza primaria, ni en ningún otro momento académico de la vida de las personas antes de llegar a la universidad se les ha enseñado de forma sistemática en ninguna instancia se les ha dado una enseñanza sobre ciencia política, con lo cual sería injusto pedir a los alumnos que demostrasen unos conocimientos en ciencia política. Sería discriminatorio respecto a los alumnos que eligen otra carrera y que no tienen que demostrar cosas para las que no se les ha preparado en la enseñanza anterior, ¿no? De forma que nos planteamos la asignatura de otro modo. No tanto vamos a revalidar conocimientos, vamos a reactualizar conocimientos o a concentrar conocimientos para que el alumno demuestre que tiene ese nivel de sabiduría, digamos, sobre ciertas cosas, sino más bien lo que queremos es que los alumnos demuestren en el examen que tienen la madurez intelectual suficiente para entender conceptos políticos, para moverse con cierta fluidez, con cierta tranquilidad entre ellos, sean capaces de relacionar unos conceptos con otros, sean capaces de hacer una redacción, aunque no vamos a hablar aquí ahora más en profundidad del examen, porque de esto ya trataremos en otro programa, pero no hay que olvidar que el objetivo de la asignatura es, en definitiva, ayudar al alumno y ayudar a las profesoras, digo profesoras porque en este caso somos dos mujeres, a comprobar a través de un examen si ese alumno tiene o no tiene la madurez intelectual suficiente para cursar la carrera de Ciencias Políticas.
Se me ocurre al hilo de lo que se está hablando que aunque el alumno nunca se haya acercado al mundo de las ciencias políticas porque evidentemente en sus estudios previos no lo haya hecho, sin embargo, sí es verdad que nos rodea ese mundo de alguna manera, los periódicos, la información en todos los medios. Es así, esto puede servir de algo, es decir, el alumno le puede servir de algo estar un poco inmerso y preocupado por lo que ocurre alrededor y leyendo. ¿Esto es interesante o no tiene nada que ver?
No, tiene muchísimo que ver. Partimos del supuesto de que la gente que elige esta carrera es gente que tiene curiosidad política, una cierta motivación política, lo cual no quiere decir motivación para participar directamente en la política, pero sí interés por lo que ocurre en la vida política a su alrededor, y la vida política entendida en un sentido muy amplio que puede entenderse a la larga como la vida social de su país al menos, ¿no? Por eso es evidente que el alumno que lea el periódico a diario, por ejemplo, va a conseguir, en primer lugar, será una persona que probablemente escriba bastante mejor porque hay una relación directa, clarísima, entre la frecuencia de lectura y la capacidad de escritura. La gente que no lee, que lee muy rara vez, después escribe muy mal, y precisamente porque escribe muy mal, por ejemplo, en el caso de nuestra asignatura, pues no pueden pasarla, ¿no? pero además es que si ha elegido esta carrera será precisamente porque tiene esa curiosidad política, y esa desde luego no se satisface viendo el telediario. Esa es una información muy pobre, cual sea el telediario o el telediario y la radio. Es evidente que leer el periódico a diario es una costumbre sana y digamos casi imprescindible para alguien que quiere hacer esta carrera, ¿no?
Pues este sería el primer consejo.
Sí, el primer consejo es que lean el periódico efectivamente a diario. Y luego respecto a lo que decías de temas cotidianos, etcétera, hemos elegido precisamente libros, dos libros, donde el lenguaje es muy sencillo. Están pensados precisamente para personas que no tienen ninguna preparación previa en este terreno, donde se tratan, especialmente en el más actual de ellos, el libro de Robert Dahl, ahora después volveremos a mencionar, temas muy actuales y muy cotidianos y que cualquier persona va a poder inmediatamente relacionar su propia experiencia diaria, social, etcétera, con los temas que trata el libro y con el paso siguiente más teórico, más abstracto, digamos, hacia la elaboración política. Y tanto, vamos a entrar en ellos.
Sí, vamos a hablar del material.
Son dos libros, como digo. Uno es el de Robert Dahl, que se llama Después de la Revolución, de Editorial Gedisa. Este libro, partiendo de un lenguaje muy, muy sencillo, ya digo, basándose en experiencias cotidianas que todo el mundo tiene, hace una introducción a los problemas de la democracia, a la teoría de la democracia, a la compatibilidad teórica entre la autoridad y la democracia. El libro tiene dos partes bastante diferenciadas, una primera más teórica, conceptual, general, y otra segunda que es también bastante interesante para el alumno, que se refiere más a las experiencias después del año 89, después de la caída del muro de Berlín, y a aplicación práctica, digamos, de sus propias teorías al caso estadounidense, que quizá esta última parte pueda tener menos interés teórico general, pero sí que al alumno le va a servir para ver un ejemplo práctico de aplicación de una teoría política a una realidad que no es del todo desconocida, porque en España la realidad estadounidense nos es bastante familiar, ¿no?
Y en cuanto al otro libro, ¿qué se deben preparar?
El otro libro es un clásico de Max Weber, es mucho más antiguo, es de principios de siglo, se llama El político y el científico, de Alianza Editorial. Este libro es, ya digo, es uno de los clásicos importantes de la ciencia política. Tiene dos partes. En una de ellas habla de la figura del político, de cuáles deben ser sus capacidades, sus aptitudes, sus virtudes, cuáles sus defectos más corrientes, etcétera, y otra referida al científico y su relación con la vida social, que es algo que puede interesar al que va a ser un científico de la política en el futuro, para empezar desde ahora ya a ver clara la distinción entre una posición activa en la vida política, la del político, digamos, y una posición donde la objetividad y el alejamiento tienen que ser una norma, ¿no? La del científico.
Bien, ¿cómo se deben preparar estos libros ahora que estamos a comienzos de curso? ¿Hay alguna manera mejor, alguna indicación para preparárselo, bueno, con unos resultados mejores al final?
Claro, sí, sí, porque en definitiva lo que el alumno tendrá que hacer en último momento, cuando llegue al examen, será un comentario de texto. Entonces, la forma de preparar los libros no es memorística, esa no tiene ningún sentido, no tiene que aprenderse los libros en absoluto. Sí tiene, sin embargo, que recordar, porque en el examen no va a poder tener los libros, sí tiene que recordar algunos conceptos claves, que no son más de 10 o 15, como mucho, en cada libro. ¿Y qué significan estos conceptos? Claro. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cojan ambos libros, hagan una primera lectura de ritmo normal de cada uno de los dos libros y después pasen a otra segunda lectura más pausada, cojan cualquiera de ellos dos, hagan pequeños resúmenes o fichas o esquemas o guiones, como lo quieran llamar, de los capítulos. En el caso del libro de Dahl es más fácil porque el libro está dividido en capítulos. En el caso del libro de Weber, ellos mismos tienen que ir rompiendo un libro, el libro, viendo dónde termina un tema y dónde comienza otro, y en estas fichas, guiones o apuntes, señalar cuáles son los razonamientos del autor, la esencia del razonamiento del autor, de qué forma peculiar utiliza conceptos que no tienen a veces exactamente el mismo sentido que en la vida cotidiana, y hacer esto respecto a los dos libros, y más adelante, como autoprueba, hacerse él mismo comentarios de textos. O sea, que el alumno coja, extraiga un texto del libro, claro, un texto que tenga una cierta lógica en sí mismo, haga un comentario, lo deje guardado unos días, lo vuelva a leer y vea, compruebe si está correctamente escrito, si tiene sentido, si dice algo diferente a lo que dice el texto, etcétera.
Y ya para terminar, algunos consejos prácticos de cómo llevar la asignatura, en el sentido de, primero, utilizar los medios que la UNED pone a su alcance. La guía del curso es importante,
sí,
hay que leerla.
La guía del curso es importante. Algunas de las cosas que estamos diciendo ahora aquí están en la guía del curso, de forma que conviene que la lea, porque servirá de recordatorio permanente de esto que estamos diciendo aquí.
Y luego, como siempre decimos, en el caso de que el alumno tenga tutorías, que puede ser casi la mayoría de los casos, es importante la asistencia a las tutorías, y en caso de que no puedan asistir por cualquier razón, pues están las profesoras en la sede central para cualquier duda.
Sí, la realidad es que como la asignatura no es tan numerosa como para justificar tutores en todos los centros asociados, hay muchos alumnos, yo creo que quizá la mitad de todos los matriculados en España, que no van a tener tutoría de esta asignatura en su centro. En ese caso les recomendamos que se pongan en contacto directamente con las profesoras de la asignatura en la sede central los martes por la tarde en el teléfono 91-398-7033 y el otro que no recuerdo de memoria y que está en la guía del curso. Hay dos teléfonos los martes por la tarde.
Pues muy bien, con esto nos despedimos. Bienvenidos a todos los alumnos. Estamos a su disposición y muchas gracias.
Muchísimas gracias.